Hola, muy buenas. Esto es Tecnocharla Daily. Yo soy Mahfud. Hoy es 4 de enero del 2022, Día Internacional del Braille. Bueno, pues hoy para celebrar el Día Internacional del Braille tengo conmigo a José Manuel Rodríguez, un amigo de Alicante. Que, bueno, vamos a hablar un poquito del tema, ¿no? Después de este podcast, os recomiendo escuchar el vídeo que ha publicado Alicia en el canal Ali Blue Box sobre el Día Internacional del Braille, que también está muy interesante. Ali, A-L-I, Blue, B-L-U-E, Box, B-O-X, Ali Blue Box. Y felicitarla también porque acaba de publicar su primer episodio de podcast, que ya lo tenéis disponible en todas las plataformas. O sea que ahora, además de YouTube, también tiene podcast. Bueno, pues nada, vamos con la entrevista. Si queréis contactar conmigo, escribir a tecnocharlas@gmail.com o encontrarme en Twitter como mafud-chaban. Os dejaré la información en la descripción del episodio. Espero os guste. Ok, ya está grabando. Hola, José Manuel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Mahfud? ¿Cómo va?
Muy bien. Bueno, vamos a celebrar el Día Internacional del Braille, ¿no?
Pues sí, que bien se lo merece, claro. La verdad es que sí, aunque cada vez tenga menos seguidores, pero bien se lo merece.
Claro, hoy es 4 de enero, Día Internacional del Braille. Nada, va a ser una mini tertulia simplemente comentando por qué es tan importante el Braille para nosotros, ¿verdad? ¿Tú aprendiste Braille temprano, tarde?
Yo empecé, como yo soy ciego de nacimiento, yo empecé a aprender Braille en, pues, al mismo tiempo que cualquier niño aprendía el alfabeto en claro. Preescolar.
Yo empecé a aprender Braille a los 10 años, creo, 10, 11, sí, 10. Y bueno, yo leo muy lento, eso sí, leo lento, pero bueno, no tengo la soltura que tenéis vosotros, que leéis con una rapidez increíble.
Sí, yo la verdad es que reconozco que leo bastante rápido porque soy... la verdad es que no soy nada usuario de, por ejemplo, de audiolibros. Yo, ahora que tú puedes conectar una línea Braille a cualquier dispositivo, cualquier ebook, cualquier PDF, cualquier Word, cualquier lo que sea en Braille, yo sí, cuando leo un libro o algo largo, digamos, algo que te tengas que sentar a leer, yo siempre tiro del Braille.
¿Por qué leemos más? ¿Por qué es mejor leer en Braille que escuchar un libro?
Hombre, yo entiendo porque al leer no implica solo enterarte de lo que estás, ¿no? Si, cuando tú lees en Braille como que lo interiorizas más y le das el ritmo que tú quieres y vuelves atrás y adelante cuando quieras y no sé, es más...
Estoy de acuerdo contigo. Creo que se quedan las cosas en la mente.
Sí.
Mejor cuando las lees. A mí también me gusta más leer que escuchar, pero sin embargo escucho mucho más por velocidad
y luego también
por vagancia.
Porque te da mucha agilidad mental. El leer en Braille te potencia, o sea, te estimula un poco la agilidad mental, que un poco que con el audiolibro se pierde, ¿no? Porque realmente no necesitas concentrarte tanto para hacer esa acción. Y si leyendo en Braille, eso sí lo ejercitas.
Yo ahí no estoy de acuerdo contigo, porque un libro, un audiolibro, sí que necesitas concentrarte. De hecho, a veces, según quién lo lea y cómo lo lea, te ayuda a entrar más en la historia. Yo el problema del audiolibro, en mi caso, ¿vale?, es que necesito estar en movimiento. Es muy raro que estéis sentado en el sofá escuchando el audiolibro, porque es que me duermo.
Claro, es que, pero yo creo que se quieren a lo mejor mezclar los conceptos, y a mí me parecen totalmente distintos, uno y otro. O sea, el audiolibro y el leer en braille. No entiendo que tengan que estar enfrentados.
No, que va. Sí. Pero es también según el tiempo que tienes el audiolibro, lo bueno que tienes que puedes estar haciendo otras cosas. Esto es como la tele y la radio, que la tele tienes que estar viéndola y la radio puedes escucharla mientras friegas, mientras caminas. Pues esto es igual, el braille tienes que estar ahí tocando, leyendo
Sí.
y el audiolibro te permite. Pero vamos, estoy de acuerdo que se quedan las cosas mucho más grabadas en el audiolibro. Y luego yo sí que animo a la gente a aprender braille, la gente que, porque es curioso, hay mucha gente ciega que no sabe braille.
Sí, es
Y
cierto.
es que, claro, el braille no necesita ningún dispositivo tecnológico. Lo tienes ahí, lo lees, un medicamento, un producto que venga en braille, que cada vez afortunadamente hay más, te permite leer en silencio, por ejemplo, con una línea braille, que para la gente que no lo sepa, una línea braille o braille display es un aparato que te pone en braille lo que aparece en la pantalla de un teléfono móvil o de un ordenador. Y os animo a que lo busquéis en Google o en YouTube, y es súper cómodo un dispositivo electrónico. Y eso, por ejemplo, pues puedes estar escuchando un podcast y leyendo en braille o trabajando en un ordenador y tal y haciendo otras cosas, ¿no? Porque el problema de los audiolibros, de los lectores de pantalla, que no permiten, tienes que estar escuchando o el lector de pantalla o el audiolibro y no puedes
No, que...
escuchar la radio en podcast mientras. Sin embargo, con esto, sí.
Claro, porque disocias o sea, el oído para una cosa y luego un
El
poco el tacto con el
tacto.
braille para otra. Claro, así es.
Y es que es, la verdad que es súper, súper útil. ¿En dónde podemos encontrar hoy día productos en braille así? Aparte de los medicamentos, que es lo único que
Pues
conozco, creo
mira,
yo.
el otro día, que yo no lo había visto nunca, un detergente, algún producto congelado que van en cajas de cartón, también van en braille.
¿Conoces la marca?
El detergente era el Bernel, es que yo cogí. Y en algún producto que es que ahora no sé qué, no sé de qué marca es, no sé si es de Mercadona, no sé de qué marca es, pero algún producto congelado tipo canelón, lasaña y eso también viene en braille.
Es que hoy día el gran problema que tenemos es que hay muchos productos que el envase es exactamente igual.
Sí.
Champú, jabones, gel de baño.
Ah, la marca, creo que la marca Pompadour de las infusiones y todo eso, esas sí que van, creo que todos los productos los tienen en braille.
Luego algunos productos del Instituto Español, gel, champú y eso también están en braille. Y es que claro, que si convives con gente que a lo mejor usa diferentes productos, pues, y tiene el mismo aspecto, es un poco complicado. Y no vas a estar ahí leyendo con el móvil todo el rato.
Así es.
Hombre, el braille es que es increíble cómo ha evolucionado, que hasta los nuevos dispositivos, tipo los smartphones, nos permiten escribir en braille.
Mira,
¿Tú
a mí
eso lo
eso,
usas?
lo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo escribo casi todos los WhatsApp con el teclado Braille.
Es increíble, ¿verdad? Que en una pantalla táctil, que no hay botones, no hay nada, es todo táctil, en una pantalla lisa podamos escribir en braille, que son
Y
todo
si
punto.
le coges el truquillo, escribe muy rápido.
Sí, yo creo que llego a escribir más rápido en el teclado braille del iPhone, por ejemplo, que la Perkins.
Hombre, claro, evidentemente, normal.
Porque la ventaja de escribir en un smartphone es que el braille son 6 puntos, digamos 3 y 3, como una L al lado de. Bueno, una raya al lado de otra raya, ¿vale? 3 puntos. Y es curioso, el iPhone te detecta automáticamente dónde están los dedos. Y él solo, según los dedos que vayas poniendo y en qué posición, identifica las letras. Evidentemente, alguna vez se puede equivocar, pero en general, muy bien. Ya nuestros compañeros de clase en la universidad, bueno, yo en la universidad no, pues en el instituto y en el colegio que utilizábamos ahí la Perkins. ¿Qué tipo es aquello con el sonido ese metálico?
Sí, yo lo sigo utilizando porque como soy coleccionista de vinilos, para etiquetarlos, los etiqueto con la Perkins.
Anda, no utilizas códigos QR. Yo es que soy muy... Reconozco que soy muy tecnológico.
No, pero sí, pero vamos a ver, no tiene sentido que el vinilo, que es para tocarlo, para cogerlo, para ponerlo... Que tengas que estar con el vinilo en una mano y el teléfono en la otra para ver qué te dice. A mí me cuesta poco con la Perkins, le pongo en un ladito, le pongo el título y ya está.
Luego las ruedas que venden también etiquetas en braille.
Sí.
De todos los colores. Pero claro, cada prenda que compras, venga, si son varios colores es un poco de rollo. Aunque en Amazon y en la ONG y eso sí que venden. En Amazon no lo sé, creo que también, pero en la ONG por lo menos sí que venden etiquetas en braille para la ropa.
Para la ropa, sí.
Yo, sin embargo, utilizo los códigos QR de Navilens porque me permite enfocar con el iPhone, lo detecta súper rápido y ahí yo puedo poner el texto que quiera. Prenda tal. Y combina con tal, es de color tal, se lava a esta temperatura, o sea, le pongo ahí toda la información que necesito. Que es un braille, por ejemplo, tú vale, para poner título y eso vale, pero es que no le puedes poner
evidentemente
mucho porque pero el braille ocupa muchísimo.
Para eso está la tecnología, para en los casos como ese, usar los QR, que son
que son mucho compatibles, mejor opción.
Claro, que por supuesto. Pero lo que decía de antes del braille y del audiolibro, que es que son que uno no excluye al otro.
Y bueno, pues, ¿y por qué es tan importante? Por otros motivos, el braille lo has utilizado sin más contextos.
Hombre, para los músicos, por ejemplo, el braille, cuando hablamos de partituras, se hace muy importante.
Mira que es complicado el solfeo en braille, ¿eh?
Sí, es muy difícil, es muy difícil.
Es una cosa horrible.
Cuando me preguntan, ¿el braille es difícil? Digo, si no hablamos, si sacamos a la música de ahí, el braille no es difícil. Ahora,
comentamos
la sinografía musical, entonces es cuando viene el día.
Sí, porque en braille, para que os hagáis una idea, en una partitura, claro, tú tienes el pentagrama, según en qué posición está la nota y tal, pues vale. Pero es que en braille va todo en una misma línea, o sea, va todo seguido. Y a veces es un poco lío. ¿Cómo se organiza una partitura en braille?
Pues normalmente lo que se suele hacer, por ejemplo, en el instrumento, si es un parapiano, que es como yo, que es lo que yo,
sí, yo,
que yo uso. Sí. Ahora, desde hace unos años para acá, lo que se hace es se cogen un par de compases de la mano derecha y un par de compases de la mano izquierda y se van poniendo en una línea la mano derecha y justo la línea de abajo la mano izquierda. Los dos compases o tres compases que haya de la mano derecha, los mismos abajo en la mano izquierda.
Ah, vale, ya, y dejan el espacio en blanco entre ellos dos, ¿no?
A veces sí, a veces no, pero bueno, te indica si es mano derecha o mano izquierda. Y es justo, una línea mano derecha es justo debajo de la mano izquierda. Sí.
Bueno, pues yo también he utilizado el problema, todo lo que ocupa.
Claro, eso es su gran hándicap, ¿no? El volumen.
Nuestras habitaciones de... Sí. En la época de estudiantes eran auténticas bibliotecas, porque claro, a lo mejor libros de matemáticas eran 12, 13, 15 volúmenes.
Volúmenes, pero volúmenes gruesos.
Gruesos, o sea, de 2, 3 y 4 centímetros.
Que con tres de esos llenabas una mochila, con tres volúmenes de esos.
Sí, claro, tú tenías que llevar al colegio el tema que estabas estudiando, como mucho el tema anterior o el siguiente,
Sí.
según era. A veces te decía el profesor, salta a la página tal y resulta que eran
No,
cuatro
no la
temas
tengo.
más allá, pues ala, yo no. Que eso, afortunadamente, hoy día, con una línea Braille y el libro en formato digital, está resuelto.
Eso está resuelto, claro.
La línea Braille, la verdad que en ese aspecto, los libros digitales y la línea Braille han ayudado a resolver mucho eso.
Y sobre todo a ampliar en casi en, a nivel ilimitado el acceso a bueno, a todo, a cualquier libro.
Sí, bueno, las líneas Braille en verdad son caras.
Sí,
No, no
son caras.
cualquiera se las puede permitir. Hoy día hay líneas
Yo de hecho tengo
desde
una de
700 y
segunda mano.
pico. Tú, porque tuviste una suerte
La
increíble.
verdad es que sí. La verdad es que
Porque
sí.
vamos, conseguirla por ese precio, pero hoy día las que se venden como nuevas, a partir de 600 y pico, pues lo normal que cuesten 3.000, 4.000,
Exacto.
hasta 8.000 euros.
Sí.
Y porque ahora hay muchas más marcas, pero es que antes había muy pocas. Y bueno, pues no sé, a mí, yo ya os digo, os animo a aprender en braille porque os ayuda a retener mucho la ortografía, que ese es un aspecto que no hemos comentado, y para mí es uno de los motivos casi fundamentales por los que deberíamos leer braille siempre. Porque con el audio, la B y la V, no te enteras.
No, y muchas otras cosas más, pero que...
Y sin embargo, con el braille es que la ortografía ahí te ayuda a controlar. Se nota mucho cuando uno ha leído en braille, ¿no?
Eso es.
En ese aspecto, porque es que es lógico. No, si no lees en braille, tocando o viendo, pues no las reglas ortográficas no te las vas a saber todas. Y luego para leer en otros idiomas también es fundamental.
Es fundamental, fundamental.
¿Sabes? Bueno, pues no sé, ¿alguna cosa más que quieras comentarle a los oyentes por el Día Internacional del Braille?
Bueno, que también todo esto también afortunadamente nos ha abierto otro tipo de campo que tú sabes que yo exploro mucho, que es el del subtítulo. Yo conecto mi línea Braille al Apple TV y veo contenido en versión original subtitulado leyéndolo con la línea Braille. Es una cosa muy chula.
Eso está súper bien. Mira, ahora es una cosa que yo no había pensado en ella. Pero si yo leo los subtítulos con el lector de pantalla, pero claro, eso tiene un problema. Que ni oyes a los actores o a los que hablan y a veces no eres capaz ni identificar quién habla.
Bueno, hay alguna triquiñuela. Yo cojo le pongo una voz que no sea muy, muy estridente, el voiceover, le bajo el volumen para que no esté por encima del volumen de lo que esté viendo. Y bueno,
Quitar la tonalidad de audio, ¿no?
sí, quito la atenuación
También.
de audio y bajo el volumen del voiceover para que esté por debajo
Muy bueno.
de lo que esté viendo. Y bueno, así un poco se puede llevar. Pero yo prefiero leer en braille.
Hombre, es que puedes escuchar todo.
Claro. Pasa que eso
Incluso.
sí, en los subtítulos hay que correr, ¿eh?
Claro, es que
Hay
hay.
que correr.
Y mucho.
Y
Y
mucho. Porque
mucho.
encima, yo por ejemplo, en mi caso, mi línea es de 40 caracteres. Entonces yo tengo que correr mucho.
Claro. O sea, 40 caracteres en braille es que eso en realidad no son tantas palabras.
No.
Tienes que regular tu línea. Bueno, aquí ella sola va cambiando. Aquí
Sí.
no tienes que andar tú. Pues, ni bajando ni subiendo, cambiando de línea ni nada. Pues muy bien. Sí, no había caído yo. Pero bueno, eso, agradecerle mucho a Luis Braille.
Sí, señor.
al inventor que os recomiendo un montón leer su biografía.
Es una pasada, un tío listísimo.
Me la leí, es increíble. Está súper bien. Y ha llevado, vamos, a todo el mundo. Porque el Braille, para que no lo sepa, el Braille es el mismo en todos los idiomas. Puedes cambiar alguna letra y tal, pero es el mismo. Y no tiene ni mayúscula ni minúscula. Se pone el símbolo para indicar que lo que viene en mayúscula y ya está. Pero el Braille lo puede aprender todo el mundo. No es un idioma, es simplemente el sistema de escritura.
Es un lenguaje, es un...
Y un sistema de electroescritura, sí. Y ya está. Y bueno, pues nada, agradecerte mucho tu presencia aquí para celebrar este 4 de enero, el Día Internacional del Braille.
Un placer, a ti que me hayas invitado.
Bueno, pues nada, que sigamos disfrutando del mismo.
Muy bien.
Un abrazo, José Manuel.
Un abrazo.
Hasta luego, tío. Chao.
Adiós.